No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu pide a Obama que se detengan las centrifugadoras de uranio iraníes. Detenido un espía iraní en Israel. Se inicia la primera fase para la destrucción del arsenal químico sirio. Rusia abate a 5 terroristas islamistas, entre ellos al autor del intento de asesinato de un rabino en julio. Estas son las noticias que vamos a desarrollar y las va a comentar Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, ya lo saben, viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos con esa Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que exija a Irán detener las centrifugadoras para enriquecer uranio mientras negocia con ese país. El jefe del Ejecutivo se entrevista hoy en Washington con el presidente Obama, el vicepresidente Joe Biden y el secretario de Estado John Kerry, a los que expondrá su preocupación por el histórico acercamiento a Irán iniciado por Washington. El Ejecutivo israelí se quedó desconcertado el viernes pasado cuando se dio a conocer que Obama y el nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, habían hablado por teléfono, habían tenido una conversación que siguió al primer encuentro cara a cara entre los ministros de Exteriores de ambos países que, aunque breve, puso fin a 34 años de distanciamiento absoluto. En este viaje, Netanyahu tratará de convencer a la comunidad internacional de que no se deje cegar por las conciliadoras palabras de Rouhani y trasladará el mismo mensaje en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, exponiendo algunas pruebas técnicas acerca de que el enriquecimiento de uranio sigue adelante. Sin embargo, la asesora de Seguridad Nacional estadounidense, Susan Rice, aseguró que las condiciones de la comunidad internacional a Teherán siguen siendo las mismas y que las sanciones no serán levantadas hasta que sean cumplidas.
Sí, Jordi, últimamente Obama no deja de darnos sustos. Con el tema de Siria, estuvimos estas últimas semanas sorprendidos cuando de pronto decidió que se habían traspasado las líneas rojas. Al día siguiente pedía permiso y mientras tanto Rusia se la adelantaba por la derecha y lograba un pacto in extremis con el gobierno de Assad que hacía que se desmantelara toda la amenaza militar que se cernía sobre Siria. Y ahora con Irán, pues la última vez que hicimos las noticias dijimos que Obama había dicho de que no se reuniría con Rouhani. Eso es lo que había dicho y al día siguiente va y se reúnen los ministros exteriores que nunca se habían puesto, se habían reunido desde la revolución islámica hace 34 años, se reúnen los ministros y al día siguiente hablan por teléfono. Esto podría ser tener un significado de, si fuera otro país, pues sería lo más normal del mundo que dos jefes de Estado hablen por teléfono y solucionen los problemas que tienen. Pero resulta que Rouhani, cuando llegó a Irán, lo recibieron en el aeropuerto como si fuera Messi. Porque por primera vez la gente veía de que había avisos de que les levantaran las sanciones, que es lo que le preocupa a Irán. Las sanciones económicas que tienen para el embargo de los bienes por el tema de petróleo, pero no, siempre está el tema nuclear. Y de eso ni Rouhani, ni Obama, ni los ministros de Exteriores, ni nadie habla nada. Y Rouhani cuando dijo ese discursito tan bonito delante de Naciones Unidas, no se comprometió a nada, no dijo a partir de ahora voy a dejar que los inspectores inspeccionen, ni voy a dar a conocer la realidad de mi programa de enriquecimiento de uranio, ¿para qué lo quiero? ¿No? Estamos haciendo lo mismo. Vamos a seguir fabricando la bomba atómica, pero con una sonrisa muy agradable y con palabras muy conciliadoras. Y esto es algo que te come el hígado a ti y a todas las personas bien pensantes porque estás viendo que les están haciendo la cama y les están vendiendo una historia que no es verdad. Es como si ahora Hitler viniera a contarnos en el túnel del tiempo que él en realidad lo que quiere es que en Checoslovaquia se hable alemán porque hay muchos alemanes. y ese es todo su plan. Pues no, y el plan de Rouhani tampoco es que tener investigación nuclear para tener fuentes de energía, porque a él el petróleo le sobra, no sabe lo que hacer con el petróleo. No hay un problema energético en Irán. Lo que hay es un problema de hegemonía en el mundo árabe, que Irán pretende tomar las riendas del mundo árabe, imponer la ideología chiita sobre los suníes y hacerlo a expensas de tener bombas atómicas. Y estos días ya se están publicando cosas como diciendo, bueno, mientras se discute de esto, Irán ya la tiene la bomba. No sabemos si ya la tiene o no, pero lo que asegura es que este tipo de sonrisitas y complicidades con el gobierno de Obama, que se demuestra muy blando en su liderazgo mundial, pues lo que hacen es propiciar que todos se le suban a la chepa. Desde Assad, que antes decía no tengo armas químicas, hasta que vino el ruso y dijo vamos a destruir lo que no tenemos. Y ahora Rouhani, que se descuelga con esto. Y pasado mañana, si no mañana a la mañana, vendrá el norcoreano y apretará el botón, porque a él le molesta mucho Corea del Sur. Y no va a tener tampoco miramientos, porque Obama no reacciona. No reacciona, y todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, no es una frase hecha, todo el mundo, todo el planeta, estamos con mucho miedo.
Seguimos, hablamos ahora de Israel. El servicio de contraespionaje israelí, el Shin Bet, anunció el domingo el arresto de un hombre presentado como un espía iraní que llevaba fotos de la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv. El detenido, que tiene un pasaporte belga, habría sido enviado a Israel por los guardianes de la revolución iraníes. Y fue arrestado en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv. Responde al nombre de Ali Mansouri y fue enrolado por la Unidad Operacional Especial de los Guardianes de la Revolución, encargada de numerosos atentados terroristas en el mundo. Durante el interrogatorio, el sospechoso de 58 años que entró a Israel bajo la falsa identidad de Alex Mans precisó que los iraníes le habían pedido que utilizara su posición de hombre de negocios para crear empresas en Israel por cuenta de los servicios de seguridad iraníes para afectar a los intereses israelíes y occidentales. Según el contraespionaje israelí, a cambio de sus actividades le prometieron $1,000,000.
Bueno, esta noticia es el complemento ideal de la anterior. A ver, hay un nuevo presidente en Irán que se llama Rouhani y que parece muy moderado, pero resulta que mientras él está contando lo moderado que es y no sé qué historias, que sí reconoce al holocausto, no reconoce el holocausto, como si eso fuera lo más importante del mundo, tanto para Irán como para los judíos, sino que uno pudiera confiarse en lo que dice, pues el servicio de espionaje de este país, de Irán, los guardianes de la revolución, están recabando información para tener un atentado contra los Estados Unidos. A ver, ¿esto qué es? ¿Obama no lee la prensa? ¿Esto que le estamos diciendo, por favor, que alguien le mande el link a este programa de noticias de Radio Sefarad para que se entere que Rouhani, mientras le cuenta estas milongas, por atrás está programando atentados? Programando atentados no de un grupo como puede ser, yo qué sé, Hamas, o un grupo como puede ser Hezbollah, desde lejos controlado, influido por Irán. No, el grupo de los guardianes de la revolución, el propio Estado iraní, está programando atentar contra los Estados Unidos. ¿Qué más pruebas quiere?
Y seguimos, un equipo de 20 expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas empezará hoy la operación para destruir las armas químicas en Siria, que en su primera fase se centrará en la verificación de la cuantía del arsenal. Más adelante está prevista la destrucción de las instalaciones de producción, dejando la eliminación del armamento en sí mismo para la última fase. La primera fase de verificación implica tanto conversaciones a alto nivel político como la visita a las instalaciones y el apoyo técnico a Siria en la elaboración de informes sucesivos que tienen que cumplir con unos requisitos formales marcados por la Convención de Destrucción de Armas Químicas. De acuerdo con los plazos acordados en el marco de la ONU, la destrucción de las instalaciones de producción, mezcla y rellenado tendrá que estar finalizada para el próximo 1 de noviembre. Tras una semana sobre el terreno, se cotejarán datos e informaciones y se creará un documento consensuado sobre el arsenal químico sirio. A partir de ahí, expertos de la OPAQ, es decir, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, partirán con otro equipo más numeroso para proceder a la destrucción de las instalaciones de producción y de mezcla de sustancias para fabricar armas químicas. Sobre la cuantía y las características del arsenal sirio, solamente ha trascendido que contiene gas sarín.
Bueno, aquí también, a pesar de que hay una parte optimista en esta noticia, que ya han llegado los expertos, que el gobierno de Assad parece que les abre las puertas para que trabajen, pues yo tengo mis dudas cuál va a ser la relación y la reacción de los depósitos de armas químicas que estén en zonas rebeldes. A ver cómo recibirán a los expertos de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas los rebeldes, porque los rebeldes no es el ejército rebelde sirio, este que eran soldados del ejército que desertaron, sino los yihadistas. ¿Cómo van a responder los yihadistas? Luego, lo segundo que me llama la atención son los plazos. De pronto, en una semana, Siria presentó la lista de su arsenal. Ahora lo van a revisar, pero van a tener finalizado esta fase en solo un mes. El 1 de noviembre ya tienen listo la fase que van a destruir las instalaciones. Y no sé exactamente, aquí no le especifica cuánto tiempo tardará la destrucción de las instalaciones, pero parece que no lleva tanto tiempo y parece que no es tan complejo. Y solo quedará como tercera fase, quizás más compleja, la destrucción del propio arsenal químico. Pero la pregunta es, ¿y lo que dijo el presidente Assad, que iba a necesitar por lo menos un año y 1.000 millones de dólares para hacerlo? Esto suena raro. Que de pronto algo que era tan imposible de hacer, de verificar y de realizarse hace cuestión de 2 semanas, de pronto sea tan sencillo como abrir las puertas de tu casa y dejar que entren unos expertos. La verdad que yo no sabría decir, porque no soy experto, quién tiene la razón, si Assad, con que el proceso es muchísimo más complejo y muchísimo más caro, o los expertos de la ONU que dicen que ellos se apañan y de aquí a 3-4 meses está todo limpio.
Bueno, y terminamos hoy en Rusia. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia anunció que sus agentes abatieron a 5 presuntos terroristas, incluyendo a un destacado caudillo durante una redada en la ciudad de Derbent, en la conflictiva provincia de Daguestán, a orillas del Mar Caspio. Las fuerzas de seguridad rusas rodearon una vivienda en donde se ocultaban los presuntos extremistas islámicos a partir de una información de inteligencia. Los amotinados rechazaron rendirse y murieron en el enfrentamiento con las fuerzas del orden. La organización antiterrorista rusa supone que uno de los sospechosos, Sherif Akhmedov, el líder del grupo, perpetró varios ataques contra las autoridades y la policía y mantenía una red extorsiva contra los comercios locales y que fue el responsable de al menos una 20 de atentados terroristas en Derbent en los últimos 2 años, incluyendo un intento de asesinato contra el rabino Obadia Isakov del movimiento hasídico Jabad de una sinagoga local en julio pasado.
Bueno, vamos a ver, las noticias antiterroristas están siempre bienvenidas cuando se logran liquidar células que estaban a punto de atentar. Y en el caso de Daguestán, es una zona, una provincia que tiene ya mala fama, aunque solo sea porque los chicos, los hermanos estos de la Maratón de Boston eran emigrantes daguestaníes y que habían ido a instruirse en el uso de y en la fabricación de bombas justamente en Daguestán. Esto es como una variante, no es el típico checheno, pero digamos que parece que no está muy lejos de la imagen de ese tipo de terroristas. A mí lo que me chirría un poquito, y perdóname que saque a relucir mi vena anti-Putin de vez en cuando, es la parte que dice, los amotinados rechazaron rendirse y murieron en el enfrentamiento con las fuerzas del orden. Me resulta muy difícil imaginarme la escena de los soldados rusos diciendo, por favor, no queremos derramamiento de sangre, salgan y todo irá bien, chicos, y te recibirán un juicio justo. Y tienen derecho a permanecer en silencio y todas las leyes estas y tal, ¿no? Yo creo, ¿qué quiere que te diga? Soy muy mal pensado y creo que estos no tuvieron posibilidad ni de decir niet, ni da. Ni siquiera sabemos si en realidad de estos cinco eran los cinco presuntos terroristas o había un presunto terrorista y cuatro cabras que vivían por ahí o cuatro viejos de una pensión cercana o que realmente el operativo fue impoluto. Lo que pasa es que las acciones, tal como las cuenta la prensa rusa, siempre despiertan en mí cierto grado de desconfianza. No porque tenga nada contra los rusos, ojo, tengo algo y bastante contra Putin por su, digamos, autoritarismo y vena totalitaria que muchas veces ha demostrado en el pasado, y las acciones antiterroristas rusas en el pasado han sido siempre muy, muy cañeras. Recuerdo aquella toma del teatro donde eliminaron a los terroristas y de paso a 400 más. Así que bueno, esperemos que Daguestán quede un poquito más tranquilo con estas detenciones. Bueno, no detenciones, disculpa, con estas acciones contra los terroristas.
Bueno, Jorge, muchas gracias. Mañana más. Y ahora, ya saben, en un segundito viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ya estás aquí con tus noticias.
Hola, Jordi. Y después de la resaca, de la maravillosa resaca de esta 14ª jornada de la cultura judía en Europa, de la que les hablamos toda la semana pasada, empezamos un poquito refiriéndonos a eso, por la importancia que ha tenido el hecho que queremos recuperar de nuevo en Radio Sefarad. Ya hemos hablado de ese jardín de Sefarad en Ávila, que como saben es un jardín que se construye encima de la necrópolis judía que se ha inaugurado precisamente con motivo de esta 14ª jornada. Allí estuvieron el alcalde de Ávila, que dijo que se había realizado un acto de justicia con muchas personas que pasaron por aquí, que ayudaron a hacer la ciudad y a los que nunca se les había hecho un reconocimiento público. Aquí esta comunidad existió durante muchos años y hoy recordamos especialmente a las personas que aquí dejaron su vida. Un acto que nos hace sentirnos bien con nosotros mismos porque antepasados nuestros hoy se ven recompensados y reconfortados. O sea que muy interesantes las palabras del alcalde recuperando a estos abulenses judíos que descansan ya en este jardín de Sefarad. Por su parte, Isaac Kerub, que fue una de las personalidades que estuvo presente en la inauguración de este jardín, dijo que la inauguración es un motivo de orgullo para todos los judíos de España, en una ciudad que tiene mucha historia y donde la aljama judía fue muy importante por su aportación intelectual, cultural e histórica. También habló de los judíos conversos, de esos grandes nombres de la cultura española como son Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Estamos muy agradecidos, comentó Isaac Kerub, al alcalde, al ayuntamiento y a todos los abulenses, porque con un acto como el de hoy hacen justicia y reparan una injusticia de proporciones históricas como fue la expulsión de los judíos. Hoy se asume la identidad de Ávila, donde convivieron musulmanes, cristianos y judíos. El presidente de la Federación de Comunidades Judías hablaba de los abulenses y muchos de ellos acudieron a esta inauguración, Jordi, ya saben, de este jardín que tiene un túmulo funerario en forma rectangular en el centro, donde precisamente se han depositado los restos extraídos de las tumbas excavadas. Y bueno, es un entorno para disfrutar y para recordar. Así que queríamos eso, traerles, contarles un poco cómo fue esta inauguración en la que estuvo presente muchas personalidades, representantes del gobierno, del ayuntamiento, el director del Centro Sefarad Israel, diferentes rabinos y, por supuesto, el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, que ya les hemos comentado lo que dijo en su emocionado discurso.
Animamos a todos los oyentes a ir a Ávila y conocer este jardín de Sefarad. Uh-huh. Y bueno, sobre todo aquellos que viven en Madrid, ¿no? Porque Ávila está muy cerquita.
Sí, muy cerquita.
Así que, bueno, pues aprovechen. Bueno, pues mucha alegría por esa inauguración, ese jardín de Sefarad. Uh-huh. Y esa resaca de las jornadas.
Sí, esperemos que nuestro, a ver si nos lo cuentan nuestros oyentes, que a qué ciudad han ido, qué judería han conocido mejor, qué actividades han realizado, si han comido mucha tapa sefardí, mucho, si han tomado mucho vino caser, si han hecho muchos recorridos por los entornos naturales de las diferentes ciudades. A ver si nos lo cuentan.
Venga, cuéntenoslo en redacción@radiosefarad.com.
Muy bien. Jordi, seguimos en la agenda cultural viajando ahora a Lleida, porque allí se promociona la ruta por la que huyeron refugiados judíos del nazismo. La Diputación de Lleida ha creado esta ruta turística que señala los lugares que utilizaron los refugiados judíos para huir a través de los Pirineos del nazismo y los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. No se conoce exactamente el número de personas que consiguieron huir a través de los Pirineos, incluso utilizando esta ruta que ahora promocionan desde Lleida, pero bueno, seguramente fueron muchos los que al menos lo intentaron y esperemos que muchos también lo lograran. Esta ruta va a ser presentada al embajador de Israel en España, a Lombard, durante una visita que realizará el próximo 2 de octubre el embajador. Según ha explicado la Diputación de Lleida, la iniciativa quiere servir como aportación a la memoria histórica y busca también consolidar el creciente protagonismo del turismo hebreo en las comarcas de Lleida. Nos comentaba Asunción Osta cuando hablábamos de la 14ª Jornada de la Cultura Europea, Asunción Osta, que es la responsable de la red de juderías, que son muchos los israelíes que eligen Cataluña precisamente para disfrutar de sus vacaciones. Así que me imagino que muchos serán los que se acerquen a esta ruta por la que huyeron estos refugiados judíos del nazismo.
Bueno, pues
y seguimos hablando de nazismo, Jordi, y bueno, en este caso también de otra cita cultural que hemos disfrutado en estos días en España. Está la 14ª Jornada de la Cultura Judía y el Festival de Cine de San Sebastián.
¿Ganó alguna peli israelí?
Pues no.
No.
Pero bueno, hicieron buen papel, sobre todo los jóvenes de la Escuela de Cine de Jerusalén. Y lo que les queríamos comentar aquí, les queríamos hablar de un documental que se basa en una película nazi. El documental se llama Una esvástica sobre el Bidasoa, se presentó, como les decimos, en esta edición del Festival de Cine de San Sebastián, que se clausuró el pasado domingo, y está dirigida por Alfonso Andrés y Javier Barajas. Ellos nos hablan de una película de 12 minutos realizada por Herbert Brieger que mostraba un país vasco idílico para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Muestra un país vasco casi medieval que no ha recibido influencias externas y mantiene la pureza racial. O sea, no les puede gustar más a los nazis algo que eso, que mantener la pureza racial. Así que así se presentaba en esta película de 12 minutos el País Vasco, con cosas muy curiosas como, por ejemplo, platos vascos decorados con esvásticas anteriores al nacimiento del nacionalsocialismo o esa fijación por los rostros y por el misterioso origen de los vascos. En la película, en Una esvástica sobre el Bidasoa, intervienen personas como, por ejemplo, Nicolás Brieger, el hijo del autor de En la tierra de los vascos, que así se llama la película nazi, que exponen sus teorías sobre el motivo por el que el realizador alemán se desplazó en plena guerra a filmar estas imágenes, aunque los directores no tienen duda de que fue un encargo del partido nazi. Otro dato curioso de la película es que Una esvástica en el Bidasoa hace referencia también a las relaciones que mantuvieron algunos miembros del PNV con los nazis e introduce además escenas y testimonios que ilustran cómo fue la estancia de los militares alemanes en el sur de Francia en plena guerra. Cruzaban la frontera, disfrutaban de Biarritz y de otras localidades vascas. Vamos a intentar hablar con Alfonso Andrés o con Javier Barajas, los responsables de este Una esvástica sobre el Bidasoa, para que nos den más detalles de su película, de su documental y de esta película En tierra de los vascos, que se filmó entre 1941 y 1942.
Mucha amiga ahí, ¿eh?
Sí.
Para ser 12 minutos, pues lo que has contado, luego me parece haberte entendido que encontraron el símbolo de la esvástica
En platos de vascos,
claro.
Estaban decorados con la esvástica, pero es que es un símbolo utilizado hace milenios.
Es un símbolo sagrado, si no me equivoco, y bueno, pues otra cosa que ese símbolo no se lo han inventado
no.
los nazis. Pero bueno, es verdad que tiene muchas connotaciones.
También en el Festival de Cine de San Sebastián, Jordi, se pudo ver otra película, El rey de Canfranc, que también nos habla del oro nazi, de todas esta presencia nazi en esta estación tan preciosa aragonesa, y también vamos a ver si podemos hablar con ellos. Así que tenemos muchas entrevistas previstas que nacen del Festival de San Sebastián, que se ha clausurado recientemente.
Bueno, pues genial, Raquel, a ver si conseguimos esas entrevistas. Que te veo mañana.
Por supuesto.
Venga, mañana más
mañana
noticias.
Nos entrevistamos nosotros,
venga,
¿no?
Venga, tú y yo. Hasta mañana. Aquí en Radio Sefarad. Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Netanyahu pide a Obama que prosigan las sanciones contra Irán. La presidenta argentina pide que en los contactos con Irán se impulse la causa por el atentado en Amia. Atentan contra un obispo cristiano copto en Egipto. Y también hablaremos del primer árabe justo entre las naciones. Estas son las noticias de hoy y un día más Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Pero empezamos en Estados Unidos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que está de visita en Estados Unidos, pidió al presidente Obama que mantenga las sanciones contra Irán por su programa nuclear, insistiendo en que las palabras no bastan para resolver las preocupaciones de la comunidad internacional al respecto. En la reunión también se abordaron otros asuntos como la reciente reanudación de los diálogos directos de paz entre israelíes y palestinos. Para que la diplomacia funcione con Irán, las presiones en forma de sanciones deben continuar, destacó Netanyahu. Las palabras conciliadoras de Irán deben estar seguidas de acciones reales, aunque Obama les replicó que es necesario probar con la diplomacia con Irán, aunque también admitió que el proceso no será fácil y que Estados Unidos requerirá los más altos estándares de verificación en el cumplimiento de las obligaciones por parte de Teherán.
Bueno, desgraciadamente parece que Obama no entiende las lecciones últimas que ha aprendido, o parece que se las olvida. Vuelvo a hablar del tema de Siria. Solamente cuando él amenazó, y era una amenaza creíble, que iba a atacar Siria, fue cuando los sirios reconocieron que tenían armas y estaban dispuestos a acabar con su arsenal químico, etcétera, etcétera. O sea, que las presiones diplomáticas no solamente implican hablar, también implican la toma de decisiones. Y en el tema de Irán, pues está haciendo un discurso que va en contra de lo que ha aprendido en el tema sirio. Si él mantiene la presión sobre Irán y lo mantiene cortito, entonces Irán cederá. Si no, si ahora empieza a ablandarse, pues todo lo que se ha conseguido con las sanciones se vendrá abajo, porque si va a quitar las sanciones, pues Irán seguirá evidentemente con su programa de armamento nuclear, va a ganar más tiempo y ya lo que queda, si antes se medía en años o en meses, seguramente hoy en día estamos hablando de semanas para que Irán se descuelgue y nos muestre una ojiva nuclear operativa.
Seguimos en cierta manera hablando de Irán. La presidenta argentina, Cristina Fernández, declaró que su gobierno espera ser escuchado por Estados Unidos y otras grandes potencias para que incluyan en sus conversaciones con Irán la causa que investiga el atentado al centro comunitario judío Amia en 1994 en Buenos Aires. La mandataria se refirió al acuerdo firmado entre Argentina e Irán el pasado enero, que fue recientemente aprobado por el Parlamento iraní para esclarecer lo ocurrido en el atentado en el que fueron asesinadas 85 personas. Respecto al diálogo de los responsables de exteriores iraní y americano de la semana pasada, dijo: califican de histórico este diálogo si el que habla con Irán es Estados Unidos. Algunos medios argentinos comentaban esta reacción así: del histórico diálogo Estados Unidos-Irán pasamos al diabólico pacto Argentina-Irán, país este último que confirmó a Argentina la aprobación en su parlamento del memorando de entendimiento firmado por ambos países. La discusión ahora se centra en el viaje de una comisión jurídica argentina a suelo iraní, según indicaron fuentes diplomáticas. El siguiente paso será el intercambio de notas reversales, un tipo de documento diplomático que supone el anuncio oficial de un gobierno de que ha hecho vigente un acuerdo, aunque las fuentes no pudieron precisar cuándo tendrá lugar ese envío.
Pues creo que tanto la presidencia de Argentina como los jueces será mejor que cojan una buena silla para esperar el envío de estas notas reversales, porque hasta ahora, en los propios pasillos de las Naciones Unidas, después de que Cristina Fernández dijera públicamente qué pasa con Irán, firmaron o no firmaron el memorando. Entonces, ahí reconocieron de que sí que lo aprobaron el Parlamento. Si eso se tiene que hacer para decir esto lo hemos aprobado, lo tiene que decir en Naciones Unidas una vez cada vez que hay Asamblea General, que no es más que una vez al año, pues vamos un poquito lento con el proceso. Es más, también resulta un poquito gracioso y esperpéntico la decepción de la presidenta argentina cuando dice, ¿de qué se asombran que alguien hable con Irán? Solamente si habla Estados Unidos, entonces llama la atención, como diciendo, nosotros hemos hablado con Irán hace mucho, ¿vale? También Siria, también Yemen, hay muchos países que han hablado con Irán en este tiempo. El tema es, ¿quién le para los pies a Irán? No, ¿quién habla con Irán?
Vamos ahora a Egipto. Un obispo de la iglesia copta cristiana egipcia salió ayer ileso de un ataque con disparos mientras estaba en una ceremonia de pésame tras un funeral en el centro de Egipto. El obispo Macario de la provincia de Minya se encontraba en la zona de Abu Kurkas cuando desconocidos irrumpieron en la ceremonia y dispararon contra los asistentes sin causar víctimas. Recordemos que el pasado 14 de agosto varias iglesias fueron atacadas en esa provincia, feudo de islamistas, durante los disturbios desencadenados tras la operación policial que desalojó las acampadas de los seguidores del depuesto presidente Mohamed Mursi y causó más de 600 muertos en el Cairo.
Bueno, últimamente, en los últimos días, habíamos tenido menos informaciones de lo que estaba pasando en Egipto. Eso quizás era una buena señal. O quizás era una señal de que se estaba reprimiendo con mano tan dura que ni siquiera llegaban las informaciones. Por una parte, parece que el tema de los hermanos musulmanes, tras su ilegalización, la detención de Morsi, etcétera, pues ha llevado a callar a la oposición. Pero lo que va a ser mucho más difícil es controlar a grupos como los que seguramente atacaron a un obispo copto, que son grupos incontrolados que pueden tener ciertas simpatías con los hermanos musulmanes seguramente, pero que no, digamos que no están, no responden a una jerarquía, una decisión de un partido o de una milicia, lo que sea. Esto parece más bien un atentado religioso de bajo calibre, también moral y también hecho por un grupito cualquiera que dicen ahí hay un copto y nos lo vamos a cargar. Y desde aquí queremos denunciar que este tipo de atentados, nosotros siempre lo reflejamos aquí, pero desgraciadamente muchos medios de países y de gobiernos, digamos, reconocidamente cristianos o mayoritariamente cristianos del mundo, ni siquiera lo mencionan.
Y terminamos en Israel. El Museo del Holocausto de Jerusalén declaró por primera vez justo entre las naciones a un ciudadano árabe que ayudó a salvar a judíos durante el régimen nazi de Adolf Hitler. Se trata de Mohamed Helmi, un médico egipcio que vivió en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial y que con la ayuda de una mujer alemana a la que también se le ha concedido el título, ayudó a salvar a una familia judía. Nacido en Jartum, capital actual de Sudán, en 1901 y fallecido en Berlín en 1982, es el primer árabe que recibe el título con el que el pueblo judío condecora a aquellas personas no judías que les ayudaron durante ese periodo de persecución y genocidio. Helmi llegó a Alemania en 1922 para estudiar medicina, tras lo cual trabajó en un instituto médico berlinés hasta 1937, año en el que fue despedido por su origen. Fue perseguido por el régimen nazi y discriminado, no pudiendo trabajar en el Servicio Médico Nacional, pero aún así alzó su voz contra las políticas raciales nazi y dio cobijo a una familia de judíos desde que comenzaron las persecuciones en Berlín hasta el final de la guerra. En 1944, uno de los tres judíos a los que ocultó el egipcio fue capturado por los nazis y en el interrogatorio contó que Helmi era quien les ayudaba y ocultaba a Anna Gutmann, aunque gracias a su ingenio el médico consiguió también en este caso salir airoso. El caso de Helmi y de Freida Sturzmann, la mujer alemana que le ayudó, llegó al Museo del Holocausto gracias a unas cartas recientemente descubiertas en el Senado de Berlín, al que la familia Gutmann había escrito en las pasadas décadas de los 50 y 60 para abogar por su salvador. El título de Justo entre las Naciones ha sido concedido hasta ahora a unas 25.000 personas, de ellas 6.394 polacos, 5.269 holandeses, 3.654 franceses, 2.441 ucranianos y 1.635 belgas. Los restantes se reparten entre más de 40 nacionalidades y 6 de ellos son españoles.
Sí, Jordi, es importante esto destacar porque hoy las noticias parecen estar encadenadas una con otra. El Museo del Holocausto Yad Vashem, rescata la figura de Mohamed Helmi. Y fíjate, por lo que cuentan, este personaje, este señor, él mismo había sido apartado por ser de tez morena, por ser africano, pero él no se cayó, en algún momento era un poco irresponsable su conducta, pero por alguna razón no había una política de castigo o exterminio a los morenos en Berlín, o por lo menos no estaba escrita, y entonces él pudo responder y proteger a estas familias, e incluso cuando detuvieron a una y dijeron que había sido él, pues salió del paso, cosa que no es nada sencilla en la Alemania nazi, ¿no? Y nos encanta conocer esta historia, a la que la familia que él había salvado, ellos ya en los años 50 habían escrito a Alemania para decir, oigan, hagan un homenaje a este señor. Y por alguna razón estos papeles se habían traspapelado y recién ahora se han descubierto en el Senado de Berlín. Y nos encanta porque te digo, aparte es una concatenación, hoy abríamos con la noticia de Obama, de Netanyahu, que pide Obama para el tema de Irán. Luego la presidenta argentina que hablaba del tema de Irán en el atentado de Amia. Luego un atentado contra un obispo cristiano en Egipto. Y luego un árabe egipcio que es Justo entre las Naciones. Esto también nos da la pauta de que incluso en sitios tan efervescentes como Oriente Próximo siempre hay un rayo de luz, hay un lugar para la esperanza y para cambiar de actitudes, aunque todo parezca inclinarse hacia un lado del barco, siempre va a haber alguien que pueda estar apostado en la esquina contraria y con su contrapeso evitar de que todo se vaya y se hunde.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Mañana te volvemos a ver aquí y ya saben que ahora viene Raquel con las noticias culturales. Las noticias culturales con Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, pues teníamos muchas ganas ya de escuchar, bueno, lo que nos traes.
Pues mira, vamos a empezar hablándoles de posaderos. ¿Qué te parece? Posaderos
de la posada.
De Sefarad.
Me hablas de esas viejas posadas donde llegaba uno, dejaba su caballo y...
Una actualización de todo eso.
Claro, claro, claro.
Con aromas sefardíes, con alimentación kasher. Les hablamos de Rasgo. Ya saben, Rasgo es el acrónimo de restaurante, alojamiento, servicio, gastronomía y ocio. Y es una calificación que otorga la Red de Juderías de España a esos establecimientos hosteleros que respetan la Kashrut o que tienen alimentación de reminiscencias sefardíes o algo que tenga que ver con la cocina sefardí o con los vinos kasher, por ejemplo. En este caso, una veintena de restaurantes y tabernas cordobesas han recibido esta distinción, este rasgo, Así que se convierten en establecimientos muy interesantes para todas aquellas personas que buscan hacer un turismo diferente y probar esos sabores de Sefarad. Además, lo interesante, Jordi, es que la idea de Rasgo surgió precisamente de Córdoba, que es una ciudad de las primeras en formar parte de la red de juderías, como se pueden imaginar. Bueno, todos estos establecimientos, esta veintena de restaurantes y tabernas, incluyen en sus cartas platos judíos o sefardíes y vino kasher. Estos locales, bueno, pues desde el Ayuntamiento de Córdoba se pretende que sirvan para atraer al floreciente turismo cultural que busca intereses judíos en España. Así que, bueno, pues les felicitamos a estos 20 restaurantes que ya tienen el distintivo de Rasgo.
Bueno, pues muy bien, qué bonito.
Tenemos que ir a tomar tapas a Córdoba.
Claro que sí, bueno, qué ganas. Ay, no me lo digas. Encantado estaría de irme a Córdoba a tomar unas tapas. Y a lo mejor tienes otra cosa por ahí también apetecible.
Es apetecible, pero nos ponemos un poco serios, Jordi, porque vamos a hablar del premio Walter Benjamin a un ensayo sobre el Holocausto. Es la primera vez que se entregan estos premios convocados por el consorcio del Museo Memoria del Exilio. Y bueno, en este caso la ganadora ha sido una licenciada por la Universidad Pompeu Fabra, que se llama, espera que recupere el nombre, perdóname, Marina Vingés, es una profesora barcelonesa, y el título del ensayo que ha recibido este premio es Usos y abusos de la imagen en el universo visual de la Shoah. Un tema apasionante, muy muy interesante. Seguro que nuestro colaborador Aarón Rodríguez estaría encantado de leer este ensayo, que seguro que a estas horas ya conocerá y podrá apreciar, porque es precisamente la especialidad de Aarón. Ya saben, nuestro colaborador en programas como por ejemplo Cine y Shoah, donde hablábamos, por supuesto, de la representación de la Shoah, de la representación visual de la Shoah, como hace la premiada Marina Viñez en este primer premio Walter Benjamin de ensayo. Desde aquí nuestra felicitación.
Primera edición de estos premios Walter Benjamin, para también rendir tributo a este grandísimo escritor, filósofo. Y bueno, pues nos alegramos de este premio. El año que viene veremos quién gana. Uh-huh. Y nada más. ¿Qué más tienes?
Terminamos con una novela, Jordi. Vale. Una historia ficticia, pero no inverosímil. Así la describe su autor, José Luis Serrano, autor de la novela La Alhambra de Salomón. Curioso, unir la Alhambra con Salomón. Bueno, pues Serrano ahonda en la tesis del posible origen judío del monumento granadino y explora sus conexiones con el que fuera el principal santuario del pueblo de Israel, el templo de Salomón. Es una especie de ejercicio de arqueología literaria en el que este catedrático de filosofía del derecho imagina la historia de la génesis de la construcción de un palacio legendario, una sinagoga mística y una residencia paradisíaca. Viajamos a través de las páginas de la Alhambra de Salomón al siglo XVI, en una Granada no medieval ni tampoco oscura, en la que nos encontramos con Samuel Negrera, un poderoso hombre nacido en el seno de una familia judía que llegará a ser visir del rey Abús y rabino de su comunidad. Él cree, Samuel Negrera, que la divina providencia le ordena construir el templo de Salomón en Granada y levantará una sinagoga de cuya arquitectura y planimetría se encargará Ilvia Alarif. El libro, como ha explicado su autor, contiene varios planos de lectura. Es en algunos casos una biografía novelada de sus personajes más que una novela histórica, y nos descubre pues esa Alhambra perdida debajo y detrás del actual monumento, donde todavía late lo que este arquitecto diseñara. Bueno, pues nos habla de la proporción de las que nos retrotrae a ese templo de Salomón, o la leyenda de que los 12 leones del famosísimo Patio de los Leones pues tienen que ver, representan a las 12 tribus de Israel, que se sabe que no. Pero bueno, ese es un punto de la novela que tendremos que leer y ver cómo ha tratado esta leyenda José Luis Serrano.
Bueno, Serrano no quiere engañar a nadie, lo ha dicho claramente. Es mitad, bueno, es digamos una ficción con pinceladas de historia.
Sí, pero bueno, siempre hay que tener cierto rigor si nos acercamos a la historia, ¿no? Vamos a ver cómo conecta lo judío en la Alhambra este autor con la novela La Alhambra de Salomón. Ya les contaremos más.
Podríamos decirlo algo así como inspirado en hechos históricos, pero inspirado, no reales. Bueno,
nos inspiramos para mañana, Jordi, para las noticias culturales.
Me encanta, digo sí. Mañana más inspirados todos aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Ministro de Defensa israelí considera que Occidente se deja tentar por Irán. El Congreso americano pospone la imposición de nuevas sanciones contra Irán. Elogios de organizaciones judías al gobierno griego por la detención de la cúpula de Amanecer Dorado. Mercadillo de objetos nazis y franquistas en un colegio público en Quijorna, en Madrid. Estas son las noticias de hoy. Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales. Eso será después. Ahora hablamos de Israel. El ministro de Defensa, Moshe Yaalon, consideró que Occidente, y en particular Estados Unidos, se está dejando tentar por Irán mientras ese país apoya el terrorismo por todo el mundo y sus centrifugadoras siguen girando, añadiendo, en Occidente prefieren no afrontar la realidad con los ojos abiertos. Yaalon afirmó que Irán promueve el terrorismo en Afganistán, entrena y arma a Hezbollah en el Líbano, intenta pasar de contrabando armas a Gaza, invierte en infraestructuras terroristas en América Latina y Asia y sus centrifugadoras de uranio siguen girando. En la comparecencia en Nueva York, Netanyahu describió al nuevo presidente iraní, Hassan Rouhani, como un lobo con piel de cordero y aseguró que sus dulces palabras contrastan con los hechos en el terreno. El reciente acercamiento entre Estados Unidos e Irán, después de 34 años de absoluta desconexión diplomática, ha caído en Israel como un jarro de agua fría y el Estado judío ha pedido a la comunidad internacional que no se deje arrastrar por las tentaciones de Rouhani.
Sí, creo, Jordi, que justamente sobre este tema se aborda en la crónica de hoy de Revista de Medio Oriente, hablando de cómo Rouhani ha tenido un impacto mediático sorprendente en Estados Unidos, dejando como hipnotizados a los medios y a los políticos, como si fuera realmente algo totalmente distinto de lo que era Ahmadinejad. Parece que basta con que uno se presente como un moderado y la gente se lo cree y que hable con palabras dulces y tranquilas, sin pensar, igual los que están escuchando, de que ese señor con esa tranquilidad y esa pasmosa solvencia, pues estuvo también ordenando matanzas de civiles, programando atentados, alentando grupos terroristas, sin ir más lejos, por ejemplo, el de la AMIA de Argentina. No olvidemos que él estaba en el Comité de Defensa, o sea que él estaba al tanto de lo que se estaba planeando y que se hizo finalmente en Argentina. No solamente un atentado contra la Embajada de Israel, también contra un edificio civil de judíos. Un atentado antisemita como no lo hubo desde la Segunda Guerra Mundial. Y este señor, pues, estamos con que en Estados Unidos están encantados con él. Pues esperemos que no sea así porque hasta hace unos meses, ¿te recuerdas, Jordi, que había quedado la cosa de un poco, o sea, había traspasado que Estados Unidos, si Israel decidía actuar para frenar a Irán en su avance nuclear, Estados Unidos le daría vía libre? Y ahora ya parece que la cosa no será tan fácil.
Pues sí, hablamos ahora precisamente de lo que parecen ser consecuencias de esa imagen de Rouhani. El Congreso de Estados Unidos ha decidido posponer la imposición de nuevas sanciones contra Irán hasta la reunión que se celebrará entre el 15 y el 16 de octubre en la ciudad suiza de Ginebra entre la República Islámica y el Grupo 5+1. Recordemos que el pasado mes de julio la Cámara de Representantes aprobó con 400 votos a favor y 20 en contra un nuevo paquete de medidas punitivas contra el país persa para reducir aún más sus exportaciones petroleras con las que se cree que financia su programa nuclear. Estaba previsto que el Senado revisara ahora la nueva ronda de sanciones y que la fortaleciera actuando también sobre las exportaciones de gas natural y otros negocios.
La alta representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea, Catherine Ashton, también se ha pronunciado y dado a conocer que preferiría que los legisladores estadounidenses frenaran, al menos de momento, las nuevas sanciones contra Irán.
Bueno, y si teníamos alguna duda de que el Congreso estaba yendo por mal camino con esto de posponer la imposición de las nuevas sanciones, si hay algo que nos ratifica que están por el mal camino, es que a Catherine Ashton le parece bien. Todo lo que esta señora al frente de la diplomacia europea ha hecho en el tema de Oriente Medio ha sido diametralmente opuesto a la lógica, equivocado y apoyando a algo que en definitiva se vuelve contra la propia Europa, que es el fomentar todo lo que es programa nuclear iraní y grupos terroristas islamistas extremistas. Así que, ¿qué quieres que te diga? No, ya no me voy a poner irónico ni satírico, simplemente decir que ustedes cuando vean que Ashton dice hay que hacer esto, pues estén seguros que hay que hacer todo lo contrario.
Los participantes de un congreso internacional sobre el antisemitismo en Europa elogiaron hoy en Budapest a Grecia por la detención de la cúpula del partido neonazi Amanecer Dorado. Así lo manifestó Malcolm Hohenlein, vicepresidente ejecutivo de la Conferencia de Presidentes de las Organizaciones Judías de América del Norte, que participa en la conferencia Vida Judía y Antisemitismo en Europa, organizado por el Instituto Lantos de Budapest. La conferencia, con delegados de 40 países, discutió esta semana temas relacionados con el antisemitismo en Europa, la relación entre las comunidades judías y la política, así como sobre el diálogo interreligioso, y en ella varios oradores alertaron sobre el nuevo antisemitismo en Europa que cuestiona la legitimidad de Israel. Por otra parte, el viceprimer ministro de Hungría, Tibor Navracsics, reconoció hoy que su país también fue responsable del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, palabras que fueron muy aplaudidas ya que llegan de un representante del polémico gobierno conservador nacionalista al que se acusa de no luchar demasiado contra el creciente antisemitismo en Hungría.
Bueno, dentro de las desgracias, pues un rayo de luz es esto que ha sucedido en Grecia, aunque también hoy en el especial desde Grecia pueden escuchar la crónica de María Arbeláez, Ángela María Arbeláez, sobre lo que ha sucedido allí con la matanza de este cantante rapero y las detenciones de los dirigentes principales del partido neonazi o nazi Amanecer Dorado. Aunque hay que tener en claro que esto no ha sido un impulso repentino del primer ministro griego, sino que ha sido por presiones internacionales. Pero el hecho que haya respondido a esas presiones es una buena noticia, tal como también la reacción del viceprimer ministro de Hungría también responde a presiones internacionales. Pero está bien que estas presiones lo lleven a decir, a reconocer que Hungría fue responsable del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, porque estas presiones no los llevan a decir una mentira, sino a reconocer la verdad. Así que mientras las presiones sean para llegar a situaciones mejores, sean bien vistas. Y esto es bien a raíz de la misma línea de lo que hablábamos antes. Si hablamos de Irán, si hablamos de sanciones, son presiones, no son presiones para que Irán deje de ser un país democrático y sea más americano o que sea pro-israelí o lo que sea. No, las presiones están ahí para que deje de producir bombas atómicas. Si esas presiones llegan a buen término y dejan de producir bombas atómicas, pues las presiones habrán sido muy buenas, a pesar de que, desgraciadamente, el gobierno hará recaer la carga de las sanciones en la población civil.
Y terminamos hablando de nazismo, pero aquí en España. El sábado pasado, en un colegio público del municipio madrileño de Quijorna, se celebró un mercadillo en uno de cuyos puestos se exponían materiales franquistas y nazis, como estandartes con la esvástica, parches con la calavera, emblema de las SS Totenkopf, etc. La alcaldesa del Partido Popular pidió disculpas ante la denuncia de los hechos por los concejales de la oposición. Pese a ello, el primer teniente de alcalde, José Luis Pérez Maroto, del Partido Popular, aseguró que se trataba de una exposición militar, igual que la que el IFEMA de Madrid organizará a finales de octubre, solo que 50 veces más pequeña. Si esta es ilegal, la del IFEMA también. El gobierno regional, de quien depende el recinto ferial del IFEMA, rechazó la comparación e insistió en que no tenían absoluto conocimiento de la feria fascista que acogió el polideportivo del centro educativo. Muchos dirigentes del Partido Popular madrileño llamaron a lo largo del día a la regidora Mercedes García para reprocharle lo sucedido. Otros más lo hicieron en persona durante el Comité Ejecutivo Regional que el partido celebró por la tarde en Génova. En las oficinas de la primera planta se declaraban en shock. Pese al estupor y sorpresa de distintas voces consultadas, no trascendió que se pidiera la dimisión de Mercedes García, que no puede ser cesada y que para salir del cargo debe dimitir.
Bueno, desde aquí hacemos, desde nuestra humilde posición, un llamamiento al Partido Popular que si está en shock, si tiene estupor, tiene sorpresa, y esto no es la primera vez que está pasando. En estas últimas semanas hemos dado muchas noticias. Ha pasado en Pinto con esta, en el Coso Taurino. Ha pasado con fotos que se subieron a Facebook de gente de nuevas generaciones, etcétera, etcétera. Le pedimos encarecidamente al Partido Popular, porque sabemos que es un partido democrático, que depure sus filas, porque se están infiltrando dentro del Partido Popular elementos nazis. Y no queremos ni un resabio, ni una pizca, como sabemos que hay mucha gente del Partido Popular que no lo quiere, pero y van a tener que actuar con mayor contundencia. Y les va a doler mucho porque son gente que igual conocen desde pequeños o que han actuado en el partido o que pertenecen a pequeños municipios como este de Quijorna. Pero esto no se puede tolerar. Tolerancia cero al racismo, tolerancia cero al nazismo y a cualquier exaltación y a cualquier negación y trivialización del holocausto. Esto es lo que se está llevando al Código Penal y no tiene ningún sentido que una reforma del Código Penal propiciada por el partido del gobierno tenga entre sus propias filas a gente que está delinquiendo en el sentido de lo que están proponiendo que se tipifique como delito, la negación y trivialización del holocausto.
Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Aquí terminamos. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Bueno, Raquel, ya estás aquí. ¿Qué tal estás?
Hola, Jordi, muy bien.
Bueno, tengo muchas ganas de hablar contigo. Además, me traes un proyecto que es muy interesante. Veníamos hablando de él hace tiempo.
¿Sí?
Sigue en marcha, por lo que veo. Sí, Xoxi Damari y su flamenco entre
rejas. ¿Xoxi Israeli?
Eso, perdona. Xoxi Israeli. Xoxi Damari es una cantante. Ay, Dios mío.
Es una artista también, bueno, como la propia Xoxi.
Lapsus
que ya
lingual.
Saben que Xoxi, entre otras actividades, como por ejemplo llevar el flamenco a Israel en la Feria de Sevilla en Tel Aviv, bueno, pues y también en Jerusalén. Bueno, pues también da clases de flamenco en la cárcel de mujeres de Extremera, aquí en Madrid. De este trabajo de Xoxi en esta cárcel se hizo un documental dirigido por Tristan Copley y Ron Admon, que ganó un premio muy importante el año pasado, el primer premio en el Festival de Flamenco de Cortometrajes. Allí estuvimos, pudimos disfrutar del éxito del realizador israelí, de Ron Admon, y de su compañero británico Tristan Copley, y por supuesto vimos el trabajo de Xoxi al frente de este taller de flamenco que se desarrolla en la cárcel de mujeres de Extremera y todo lo que significa para las internas poder, bueno, pues manifestarse y crecer también como personas a través del baile. La mayoría son de etnia gitana, entonces claro, el flamenco lo llevan en la sangre. Bueno, pues ahora este flamenco entre rejas que nos muestra el lado más social y humano del flamenco, bueno, pues se proyecta hoy, mañana 4 de octubre, perdón, que estoy me bailan las fechas, mañana 4 de octubre a las 8 de la tarde en el Teatro García Lorca, dentro de la Semana Cultural de la Casa de Andalucía en la población madrileña de Rivas Vacia Madrid. Así que les invitamos a disfrutar de esta película, de este documental de 41 minutos que se grabó en 2011. Es una coproducción España-Israel. La versión original está en español y los subtítulos son en inglés. Y bueno, así también Xoxi Israeli celebra el 15º aniversario de la Asociación Cultural Coveña Flamenco que ella dirige. Así que nuestra felicitación para Xoxi.
Sí, un proyecto precioso.
Y además que, bueno, si ustedes no pueden ir a Rivas y verlo, seguro que en internet lo encuentran, en YouTube habrá fragmentos de ese documental, seguro.
Sí.
Así que pueden
verlo.
Es
muy bueno, ¿eh? Yo tuve la oportunidad de verlo justo antes de que se le entregara ese premio tan importante en Matadero, además en una sala súper súper bonita, reformada, con el público entregado. La competencia era muy grande, pero se alzó con el éxito. Bueno, se lo contamos y de hecho hay una entrevista con el propio realizador y con Sosi hablando de este tema en Radio Sefarad el año pasado, así que si se animan pueden recuperar el archivo.
Muy bien, pues nada, dejamos a Sosi con sus proyectos y esperamos que haga algunos más y que venga a contárnoslo. Y cambiamos de tema, ¿de qué hablamos ahora?
Sí, hablamos de una conferencia que se va a desarrollar en la Comunidad Judía de Madrid. El ponente es Eduardo Martín de Pozuelo, le sonará porque fue protagonista de uno de nuestros marcapáginas, porque es el autor del libro El franquismo, cómplice del holocausto. Será el próximo día lunes 7 de octubre a las 20 horas y bueno, allí pues se podrá disertar sobre este libro que pone en cuestión la figura de Franco frente al holocausto. Así que es un tema siempre apasionante, polémico en ocasiones, y bueno, él con su libro ha querido aportar su visión sobre este tema y ahora nos habla en conferencia desde el franquismo, cómplice del holocausto.
Y conferencias como estas son importantes, Raquel, porque hay una tendencia extraña a ver en Franco, pues bueno, porque determinadas decisiones suyas, ahora parece que le sitúan como el mejor amigo de los judíos y, bueno, es una tendencia que a mí personalmente me preocupa, así lo puedo decir, porque todos sabemos que Franco era aliado y amigo de Hitler, o sea, no sé qué duda hay al respecto. Pero bueno, por si acaso, pues tienen conferencias como esta.
Supone que ayudó puntualmente a algún judío, eso no significa que su política, claro, y la política de su Ministerio de Exteriores fuera el de ayudar a los judíos, ¿no? De hecho, los justos entre las naciones, los diplomáticos españoles, pues como saben todos ustedes, actuaron desde su propia iniciativa, jugándose muchas cosas y no bajo las órdenes del gobierno franquista. Pero bueno, de eso se habla en diferentes libros y uno de ellos es este, El franquismo, cómplice del holocausto. Ya saben que también tuvimos entrevista con el autor, así que les animamos también a recuperar ese archivo, ese marcapáginas. Y muy acabamos bien la agenda cultural, Jordi. Dime. Con la clausura hoy de unas jornadas de cultura israelí y misticismo judío que se han venido desarrollando en Ávila desde el 12 de septiembre hasta hoy, que como les decimos es el último día. Se han realizado diferentes actividades para recordar el legado judío de la capital abulense. Como opina la consejera de Cultura de la Embajada de Israel en España, Uva Spieler, se trataba de mostrar la cultura israelí y el misticismo en una ciudad cuya historia está ligada al pueblo judío. Dos exposiciones fotográficas sobre las fuentes de las religiones cristiana, musulmana y judía y la ciudad de Tel Aviv, bueno, pues son algunas de las cosas, de las actividades que podemos disfrutar en estas jornadas que, como les decimos, terminan ya. Desarrollado también un ciclo de cine, un concierto y un taller de cábala. Han estado presentes, por ejemplo, Piral Sanfriz, hija del ex embajador de España en Hungría, Ángel Sanfriz. Veníamos hablando de esos justos españoles anteriormente en la noticia que nos precedía. Y bueno, también se aprovecharon estas jornadas para mostrar imágenes de las labores realizadas en el antiguo cementerio de judío de Ávila. Ya saben que ahora se ha convertido en el jardín de Sefarad, también les hemos contado eso en la radio. Ha habido visitas guiadas a la judería de Ávila y un coloquio dedicado a Moshe de León, autor del Zohar. Ya saben, esa obra fundamental para la cábala y para el judaísmo en general. Las actividades de estas jornadas han sido programadas por el propio Ayuntamiento de Ávila, la Embajada de Israel, la Red de Juderías de España, el Centro Sefarad Israel y la Federación de Comunidades Judías de España.
Vemos a Ávila muy, muy activa.
Desde
también,
luego que sí.
Desde que inauguraron ese jardín de Sefarad y ahora, pues bueno, recuperando con fuerza su legado, recuperando y mostrándoselo al público de diversas maneras, exposiciones, conferencias. Fantástico. Vayan
pues de todo, sí, desde luego. Y no dejen de escuchar Radio Sefarad.
No, eso nunca, Raquel. Pero bueno, nuestros oyentes les encanta escuchar Radio Sefarad y, por supuesto, las noticias mañana aquí, de nuevo, pues por supuesto, en Radio Sefarad.
Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos con los titulares de hoy. Las líderes de la izquierda israelí desaprueban la visión de Netanyahu sobre Irán. Asesinado el jefe de la guerra cibernética iraní. Embajador israelí en España considera inaceptable utilizar el holocausto en el debate independentista catalán. Las sociedades occidentales callan ante la ola de atentados contra cristianos en Oriente Próximo. Estas son las noticias. Jorge las va a comentar. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego, ya saben, viene Raquel con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. Allí no todas las fuerzas políticas comparten la visión del primer ministro Netanyahu sobre el régimen iraní, especialmente desde la izquierda. Shelly Yahimovich, líder del Partido Laborista, declaró que la manera correcta de lidiar con el programa nuclear iraní es ayudar a nuestro aliado principal, Estados Unidos, que se ha comprometido con nosotros una y otra vez y que incluso ha llegado a amenazar a Irán con la opción militar. Por su parte, Zehava Galón, la líder del partido de izquierda Meretz, señalaba que el mayor problema de Israel hoy en día no es la amenaza iraní, sino las negociaciones con los palestinos, añadiendo: la falta de referencias a este tema durante su discurso nos deja claro que Netanyahu aún no está preparado para la solución de dos estados, prefiriendo hacer del tema de la amenaza nuclear iraní un asunto exclusivo de Israel.
Bueno, Jordi, esto es... son opiniones de corrientes políticas distintas a las de Netanyahu y es el tipo de elementos que yo podría titular crítica posible y viable contra Israel. ¿Qué quiere decir? Muchas veces uno nos acusan de decir, es que no se puede decir nada de Israel porque nos acusáis de antiisraelismo, ¿no? Se puede decir, Netanyahu con el tema iraní se está pasando de rosca o no, o es más importante todavía, y eso desde el propio país es el que le ponen los acentos sobre las IES y los que le indican. Así que bueno, están las opciones abiertas. Si hay alguien quien dice, como la delegada del la líder del partido Meretz, que señala que el mayor problema de Israel no es el problema iraní, sino las negociaciones con los palestinos. Estamos hablando de lo que dice hoy, la situación hoy. Estamos igual hace dos meses, pues el tema de las negociaciones de los palestinos ni siquiera estaba sobre la mesa. Y hace dos meses igual el problema más importante era Siria. El tema es si en este momento, tal como lo plantea Netanyahu, el tema más importante del mundo sigue siendo Irán, y es la principal amenaza para Israel. Si es verdad que todo lo que hace Rouhani es mentira o que hay cierto cambio en el régimen iraní, pues esas son opiniones. La calle israelí está muy enardecida con estas opiniones y creo que de eso también habéis hablado hoy en la sección de Desde Israel con Salem Mergui, ¿no?
Así es, Salem Mergui nos ha hablado de todas esas noticias relacionadas con el discurso de Netanyahu en la ONU y cómo han tenido acogida en Israel. Pero ahora seguimos, en cierta manera, hablando de Irán, hablando de Mojtaba Ahmadi, el comandante del cuartel general de ciberguerra iraní, que fue hallado muerto en un área boscosa al noroeste de Teherán con dos balazos en el pecho. Ahmadi fue visto por última vez saliendo de su casa rumbo al trabajo el sábado. El comandante de la policía local manifestó que dos personas en una moto estuvieron involucradas en el homicidio. Recordemos que cinco científicos nucleares iraníes y el jefe del programa de misiles balísticos de Irán fueron muertos desde 2007. El régimen acusó a la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, por los asesinatos. Expertos en el ámbito de la ciberguerra han señalado que los ciberataques iraníes a Israel o a otras partes de la región son una amenaza creciente, pero que hasta ahora no han sido considerados como una acometida principal, por lo que sería algo novedoso y significante tomar un paso como ese en el área de la guerra informática. La Guardia Revolucionaria de Irán también ha sido acusada de suministrar pericia al régimen de Siria, ayudándole a atacar objetivos occidentales en el ciberespacio a través de un organismo denominado Ejército Electrónico Sirio.
Sí, Jordi, y déjame que sea un poco de vez en cuando hago uno de estos vaticinios. Yo creo que en este caso no es un operativo de la inteligencia israelí, porque realmente el eliminar al jefe de la ciberguerra iraní no reporta nada, no frena la ciberguerra. Es más, seguramente este personaje es un personaje nombrado ahí por políticos y no como experto en el tema, ¿no? Seguramente si quisieran bloquear atacar a los hackers, pues atacarían directamente a las personas más destacadas. De la misma manera que si hubo ataque fue contra científicos iraníes y no contra el jefe político de la investigación nuclear que se lleva a cabo en Irán, porque si se mata a él, pues vendrá otro y vendrá otro. Son políticos y son recambiables. En cambio, un científico especializado es más difícil de encontrar. Por ahí, por los mentideros de Internet, circulaba la versión de que en este caso había sido el M15, el MI6 o el 6, el de los ingleses, el que por alguna razón que desconozco tenía una cuenta pendiente con este señor, con Mojtaba Ahmadi, probablemente derivada de alguna filtración de los Wikileaks que puso en compromiso a alguien de Inglaterra o del Reino Unido en una situación delicada. Así que posiblemente, se habla por ahí del servicio secreto inglés, y para que actúen de esta manera contra un responsable político, seguramente los que se veían amenazados no sería la seguridad de las Fuerzas Armadas inglesas o algo así, sino algún político o alguien de la Casa Real.
Bueno, seguimos. Venimos ahora aquí a España. El embajador de Israel en España, Alon Bar, ha considerado el miércoles pasado que es un error inaceptable utilizar el Holocausto en el debate sobre una eventual independencia de Cataluña. Nos parece un error, un uso inaceptable, ha señalado durante la presentación de las 5 rutas de huidas de refugiados judíos entre los años 30 y 40 que la Diputación de Lleida tiene previsto señalizar. La utilización del Holocausto en diferentes debates es un mal uso de una tragedia, de un acontecimiento histórico horroroso, afirmó Barr, quien avanzó la intención de su país de que el próximo consulado que abra en Europa esté en Cataluña por la percepción cultural y el número de turistas que tiene.
Bueno, este tema de la utilización del lenguaje del Holocausto como arma arrojadiza, especialmente en el debate independentista catalán, está desgraciadamente, ya lo hemos denunciado aquí hace muchos meses, cuando solamente eran hechos aislados. Hoy en día son hechos cotidianos que las fuerzas, digamos que los nacionalistas españolistas acusan a los catalanes de actuar como nazis y de influir en las mentes de los niños, etcétera, etcétera. De todas maneras, ni de ida ni de vuelta es de recibo la utilización de símiles con el Holocausto, que están es obvio lo que voy a decir, porque no tienen absolutamente nada que ver con la situación ni de los catalanes, ni de España, ni de los judíos, ni de Alemania. No tiene absolutamente nada que ver. Y como estamos hablando de una palabra que duele directamente a muchas personas que todavía están vivas, a sus descendientes directos e indirectos, pues siendo a Alon Bar el embajador del país del el Estado judío, el Estado que de las mayor número de víctimas de este Holocausto, pues era el momento ya de dejar esto claro. Seguramente no fue iniciativa suya, sino de los propios periodistas que los llevaron a pronunciarse en ese sentido, ¿no? También el ambiente así lo ponía de relevancia, porque estaba inaugurando esta futura señalización de las rutas de huida de los refugiados en los años 30 y 40. Así que desde aquí, aunque sabemos que no van a hacernos ningún caso, pues hacemos nuestro llamamiento para que el lenguaje no utilice, entre otras cosas, porque se está haciendo algo que dentro de muy pocos meses se considerará delito, que es la banalización y la trivialización del Holocausto. Y utilizar la palabra Holocausto para hablar de cosas que no tienen nada que ver es una forma de trivializar lo que significó en realidad.
Y terminamos con una reflexión. Un breve repaso a la actualidad en Oriente Próximo nos revela una situación muy preocupante para los cristianos. El 22 de septiembre pasado, docenas morían asesinados en una iglesia de Pakistán. En Egipto, repetidos atentados mortales han tenido como objetivo a las iglesias de los cristianos coptos. Algunos miembros de esta antigua comunidad religiosa, convencidos de que no tienen futuro en el país árabe más populoso, han emigrado. En Irak, la población cristiana caldea ha disminuido en estos últimos años. En Nigeria, los ataques periódicos a fieles cristianos y a sus iglesias por parte de grupos radicales musulmanes han causado gran cantidad de destrucción y muerte. En Turquía, el patriarcado griego ortodoxo ecuménico ha tenido que enfrentarse a un control burocrático tras otro. En el norte de Chipre, ocupado por Turquía, muchas iglesias ortodoxas griegas han sido destruidas o profanadas desde la invasión del ejército turco en 1974. Y en Sudán, hasta la ruptura del país en 2011, que dio lugar a la presencia de la nueva nación de Sudán del Sur, millones de cristianos del sur fueron el objetivo de los musulmanes del norte, con el resultado de un número de muertos inimaginablemente alto. Así lo pone de manifiesto el director ejecutivo del Comité Judío Americano, David Harris, en una columna en la que se declara asombrado del silencio e inacción de las sociedades occidentales y cristianas frente a esos sucesos.
Sí, en realidad no es esta una noticia, porque las noticias son mucho más pequeñas y acumuladas, y lo que llama la atención es que estas noticias no sean unas noticias de primera plana. Cuando hay masacres en iglesias, se atacan a representantes, altos representantes, obispos de la iglesia copta, cuando se impide que los patriarcas de la iglesia ortodoxa puedan moverse con libertad y ejercer su profesión, digamos, etcétera, etcétera. Parece como que si los que masacran a los cristianos son musulmanes, nadie se atreve a hablar. Y es una situación que es hora ya de denunciarla. Y en este caso la denuncia David Harris, que se dice en la columna que se ve obligado justamente como judío, como alguien que en otras situaciones vio como las aberraciones contra su pueblo eran silenciadas y nadie hablaba de ellas. Y entonces ahora es el momento de ponerse en el papel del otro. Y dado que en Occidente parece que no importa mucho, que seamos nosotros también los que alcemos la voz. Él dice que trató de averiguar por qué nadie hace caso a esto, y entre otras cosas, entre otras razones, esgrimieron, y puede ser que en eso esté parte del tema, que el cristianismo está muy fragmentado y esto corresponde, por ejemplo, a los cristianos coptos, o a los cristianos ortodoxos, o a los cristianos caldeos, que son como ramas un poco lejanas de lo que es el catolicismo representado en el Papa. Pero no es tan cierto porque, por ejemplo, en el caso de Nigeria, pues eran católicos, en el caso de Irak también se habla de iglesias que también estaban sometidas a Roma en algún caso. Lo que hay es un silencio, y yo creo que una cobardía para señalar de que se está cometiendo un crimen incluso contra la gente que pertenece a un mismo grupo, en este caso de una misma visión religiosa. Y sea esa tu visión religiosa o no, como en el caso de si nosotros judíos podemos opinar del tema, pues sí podemos opinar del tema, como estaríamos opinando si se masacran budistas por ser budistas o se masacran, como se lo hace en Irán, a los bahá'ís, que es una religión derivada del Islam, por ser bahá'ís. Entonces, no se puede permitir, y esto está reconocido en las constituciones de absolutamente todos los países, esta asimetría. Que en Europa la gente proteste si alguien dice algo que no quiere poner una mezquita en su barrio, pero finalmente la ponen. Y sin embargo, en toda Arabia Saudita, y ya no hablemos en la Meca, estamos hablando en ciudades modernas como Riad, está prohibido construir una iglesia, no para atraer nuevos fieles, sino para los que vienen de fuera puedan ahí oficiar. Nada, ni una iglesia, ni una sola iglesia, ni una sola sinagoga en todo el territorio de Arabia Saudita. En cambio, ellos, cuando vienen a nuestro país, pues se construyen unas mezquitas despampanantes, compran medio Marbella y todo el mundo trata de demostrar lo respetuosos que somos todos con el Islam. Y así nos va en algunos países.
Bueno, Jorge, solo nos queda despedirnos de los oyentes, desearles un buen fin de semana y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom para ti también, y nos volvemos a ver en este caso el martes.
Sí, pero ahora viene Raquel, ya lo saben, con las noticias culturales, así que no se vayan. Hola Raquel, ¿qué tal?
Hola Jordi, muy bien.
Bueno, noticias culturales, y hoy empezamos hablando de una noticia que, bueno, en cierta manera hemos hablado de ella también porque ha tenido un pequeño apunte político, uh-huh. Esas declaraciones de Alon Bar considerando inaceptable la comparación entre la situación en Cataluña y el Holocausto, que desde luego nos parece inaceptable. Pero
coincidimos
allí,
con el embajador.
Y estaba en Lleida, pero para otra cosa en realidad,
sí.
Que es lo que tú nos vas a contar.
Claro, otra cosa que ya les hemos comentado aquí en la Agenda Cultural de Radio Sefarad. Ya saben, la creación de esas rutas a iniciativa de la Diputación de Lleida, que señalarán los cuatro caminos por los que se supone que se salvaron cerca de 20.000 personas de las 80.000 que durante la Segunda Guerra Mundial entraron en España a pie por los Pirineos. Lo hicieron mayoritariamente por el norte de la provincia de Lleida y eran judíos. Estas 20.000 personas, se calcula más o menos, que huían del terror nazi. Muchos lograron salvarse, pero otros muchos también, desgraciadamente, perdieron la vida en el intento o acabaron deportados y en campos de exterminio. Pues ahí estaba Alon Bar, como bien decías, Jordi, el embajador de Israel en España, para inaugurar este proyecto Perseguidos y Salvados, con el que se señalizan, como les decimos, cuatro rutas clandestinas, las más utilizadas por la gente que intentaba escapar. Son las del Valle de Arán, Pallars Sobirà, de Urgell y Cerdanya. El proyecto se desarrollará en dos fases. En la primera se señalizarán las vías de entrada de refugiados judíos por el Pirineo Leridano durante la contienda mundial y se completará con la identificación de los escenarios más emblemáticos, como por ejemplo lugares de acogida, cárceles, cuarteles de la policía y de la Guardia Civil y hoteles. Bueno, el presidente de la Diputación Leridana, Joan Reñé, ha señalado que lo hacen para que sea conocido por generaciones venideras y no vuelva a repetirse jamás. Por su parte, el embajador ha comentado que, ha aplaudido esta iniciativa para recordar la peripecia de estas personas, que no dudaron en atravesar valles y cumbres de 3.000 metros en condiciones muy adversas para alcanzar la libertad. Muchos fueron los perseguidos y pocos los salvados. Un poco recuperando la frase de los hundidos y los salvados de Primo Levi. Está señalado Alon Bar, que ha destacado la indiferencia e insensibilidad de muchos ante el sufrimiento humano y la humanidad de quienes, por el contrario, arriesgaron sus vidas para ayudar a quienes huían desesperadamente de la barbarie nazi. Salvar un alma es salvar el mundo entero. Ya conocen este dicho, esta frase.
Madre
tan
mía,
popular
Raquel,
en el judaísmo.
Atravesar los Pirineos, menuda hazaña aquellos que sobrevivieron un elemento más a recordar de ese momento terrible de la historia. Y bueno, dejamos ahí Lleida y hablamos de cine, ¿verdad?
Hablamos de cine con mayúsculas, porque está en España Ridley Scott.
Hombre, el director de Blade Runner,
por ejemplo, Gladiator. Una de nuestras películas preferidas, Jordi.
¿Cuál?
Blade Runner,
¿sí?
¿No?
Ah, no sabía. A mí sí
creo
me gusta.
Creo que un día hablamos. No, también. Un día hablamos de Blade Runner y confesamos que nos encantaba a los dos.
Muy buena película. Yo soy un gran admirador del escritor de Blade Runner, Philip K. Dick. Uh-huh. Me encanta. El libro no tiene mucho que ver con la peli. Y bueno, Ridley Scott es un director un poco ambivalente. Hay pelis que tiene que están bien.
Muy bien.
Y otras
que
son terribles.
Menos. bueno, pues en este caso esperemos que Exodus sea muy
título.
Bueno. Yo la primera vez que lo he visto he pensado en
Paul Newman.
En Paul Newman.
Claro.
En una nueva versión, ¿no? De esa legendaria, mítica película. Pero no es eso.
No.
Es Éxodo, el éxodo bíblico.
Ah.
Es la historia de Moisés, Jordi. Va a ser una serie producida por la Century Fox, o sea que imagínese una gran producción estadounidense, y parte de esta serie se va a rodar en Tabernas, en esa localidad de Almería, famosa por el Spaghetti Western.
Ah, no lo sabía.
Sí, 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 ahí sí, se rodaron.
Sí.
Sergio Leone era su escenario natural. Almería y en concreto Tabernas. De hecho, ahora se está celebrando un festival de cine, un festival de Western aquí en Tabernas. Bueno, pero coincidiendo con el festival está el equipo de rodaje de Ridley Scott, de este Exodus, que aprovecha el escenario natural y ya los decorados y las instalaciones que existen de aquel momento en el que se rodaban westerns para empezar a realizar esta serie que va a estar protagonizada por grandes figuras de la cinematografía internacional. Por ejemplo, Joel Edgerton, Aaron Paul, Sigourney Weaver, John Turturro y Ben Kingsley.
Bueno, muy buenos actores. Bueno, pues Sigourney Weaver suele trabajar con Ridley Scott.
Sí, claro.
Y muy buena actriz.
Me encanta.
Y bueno, Ben Kingsley todos le conocemos también por su papel en la lista de Schindler, ¿verdad?
Y Turturro.
Y John Turturro, pues es uno de mis actores favoritos también.
Y
muy
Christian
gracioso.
Bale. Christian Bale hará de Moisés.
Ah, Christian Bale va a hacer de Moisés.
Ajá. Bueno. ¿Y quién es la esposa de Christian Bale, de Moisés?
No lo sé, dímelo tú.
Pues la española María Valverde.
Ah,
así
María
que tenemos
Valverde, la actriz
participación española.
Pero esta es una serie, lo van a hacer en plan serie como estas que tienen tanto éxito ahora, ¿no? En plan Juego de Tronos. O sea, es una serie para televisión.
Sí,
¿no?
sí, es una serie para televisión, una gran producción televisiva.
Sí. No, sí, es lo que está de moda ahora.
Y
la
nos esperamos
es que series...
la mejor. Sí, va, sí. Cuenta con un guión de Steve Sailan, Adam Cooper y Bill Kolach y está basada, como no, en el libro del Éxodo y en otras historias del Antiguo Testamento. Recoge la vida de Moisés desde su nacimiento hasta su muerte. Hablando de grandes series, si pueden, no se pierdan Hijos del Tercer Reich, que lo están poniendo ahora en las televisiones por cable, en España, por ejemplo, en Canal Plus, porque es magnífica. Yo he tenido la suerte de ver el primer capítulo y se la recomiendo. A ver, si hemos visto Shoah, pues todo nos parece un poco descafeinado, diluido y demás. Pero bueno, es un acercamiento, es interesante. Así que si pueden verla, háganlo.
Bueno,
y seguimos.
Exodus, me imagino que va a despertar muchísimas
críticas.
Sí, pero
sí,
bueno.
Pero, y muchísima audiencia.
Seguro, vamos, seguro. Un tema bíblico. De todas maneras, Raquel, a mí me parece bien también porque muchas de las películas y material que tenemos inspirado en los libros sagrados, son muy antiguas y muy antiguas
los
y ya estamos hartos de verlas.
Los diez mandamientos todas las navidades no los ponen.
Son cosas muy antiguas y entonces, bueno, nos alegramos que haya una revisión un poco más actual.
Hombre, pero Charlton Heston y Yul Brynner haciendo el faraón.
Sí, pero está muy visto ya.
Muy visto, muy visto. Jordi, también hemos hablado de esto, pero de esta película, de la película que va a dirigir Natalie Portman, su primera película basada en ese maravilloso libro que es una historia de amor y oscuridad de Amos Oz. Bueno, no es una noticia, esto ya se lo hemos contado en la radio, pero es que Natalie ha llegado ya a Israel para empezar a grabar la peli. Entonces se encuentra allí en este primer trabajo como directora, como les decíamos, se rodará en Jerusalén y ella misma es protagonista, ya saben que va a hacer el papel de la madre de Amos Oz. La película se va a grabar en hebreo. Y así tendremos la oportunidad de oír hablar en hebreo a Natalie Portman en el cine, porque ya la hemos visto en muchas entrevistas haciéndolo, pero es curioso. Bueno, pues está en un hotel de Tel Aviv y se traslada a Jerusalén para grabar esta película que, bueno, esperemos que dirija bien, porque la verdad es que la historia es tan maravillosa que me temo que vamos a decir aquello de es mejor el libro que la película, pero a ver si la película está bien.
Pero es que es una experiencia diferente, es complicado. Siempre el libro, la película. Hombre, yo siempre digo lo mismo, Raquel. ¿Cuánto tiempo tardas en leer del libro? Más de 2 horas, sí, seguro. Una película, 2 horas. La intensidad, quiero decir, es totalmente distinta a la experiencia, claro. No es lo mismo algo visual, algo
ya,
que
pero
contiene
hay,
música.
Hay adaptaciones maravillosas del libros que respetan absolutamente el alma del libro y otros que se lo cargan mucho.
Y también eso, no sé, que se lo cargan y mucho.
Y de cine vamos a pasar a hablar de teatro, Jordi, porque nos llega una propuesta muy interesante, una invitación de un miembro de la comunidad masortí de Betel, David Doctor, que él dirige una compañía de teatro especializada en espectáculos musicales familiares y actualmente representan varias obras en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid.
Ajá.
Desde David ha querido invitarnos a participar en estas actividades teatrales, disfrutar de estas obras, y lo va a hacer haciendo un pequeño descuento a todos los miembros de la comunidad judía y a los oyentes de Radio Sefarad. Así que si están interesados, pónganse en contacto con nosotros y nosotros les remitiremos su petición a nuestro amigo que como les decimos es miembro de la comunidad masortí de Betel. ¿Qué obras están representando en el Teatro Apolo? Pues este sábado 5, La Bella Durmiente, un nuevo musical. a las 4 de la tarde. Al día siguiente, El gato con botas, el miausical, a las 12 de la mañana. Y el domingo 13, la siguiente semana, también El gato con botas, el miausical, también a las 12. Así que quedan dos fines de semana en el Teatro Apolo. Después realizará la compañía una pequeña gira por toda España, pero regresan a Madrid en enero para continuar con las representaciones. Y habrá alguna también suelta en diciembre. Así que si se animan a ir al teatro con los más pequeños,
claro, para pues ir ya con los saben. Niños. Este es el teatro que está en la Plaza de Tirso de Molina.
Exacto.
Ese es, vale. Uh-huh. Bien, pues nada, escríbanos si quieren ese descuento a redaccion@radiosefarad.com. Si quieren ir con los niños a ver uh-huh. El gato con botas, el miausical.
O La Bella Durmiente, un nuevo musical.
La Bella Durmiente, muy bien.
Bueno, Jordi.
Venga, Raquel, pues muchas gracias. Hasta
mañana.
Shabbat shalom.
Shabbat
mañana
shalom.
No. Nos vemos ya el lunes con las noticias diferentes y el martes con la actualidad. Hasta entonces.